Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, Joel Arroyo en la asistencia de producción, Raúl Peguero en cabina de grabación y Cecilia Fernández en este micrófono, te dan la bienvenida. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Hisopo. Obras auditivas contemporáneas entre la experimentación sonora,
musical literaria y documental.
Una colaboración de Yael Martínez con el apoyo de Suplex.
Ana Paula Santana. Cada puerta, un accidente. El trabajo de Ana Paula Santana se ha diversificado desde el sonido hacia la literatura y las artes visuales. Cada puerta, un accidente, es una de sus primeras obras, con la cual obtuvo el segundo lugar en el concurso de paisaje sonoro del Festival Internacional Cervantino en 2011. Esta pieza es un gran ejemplo de la potencia que tiene la grabación de campo, que si bien es un registro puntual de un paisaje sonoro, es decir, de la sonoridad de un momento en un espacio determinado, su uso posterior puede ser totalmente narrativo e incluso ficcional. Cada puerta, un accidente, detona infinidad de historias en nuestra mente a partir de hilar los sucesos que escuchamos. Para mí, una mujer ansiosa camina por un enorme pasillo tratando de encontrar algo. Cada puerta que abre le presenta un universo diferente y la sorpresa no hace más que empujarla a abrir más y más puertas. Escuchar de manera consciente y activa nos abre las puertas para conocer y reflexionar más sobre nuestro entorno, sobre nuestro planeta. Esta obra es un aliciente para ello.
Thank you. hisopo, 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 hisopo.
Polifónica.
Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Bruno Bartra. Él es encargado del mapa sonoro de México de la Fonoteca Nacional. Y bueno, queremos platicar sobre este mapa sonoro, cómo está trabajando, qué es lo que están haciendo allá en la Fonoteca. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cecilia, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, el mapa sonoro es un proyecto que, bueno, a mí desde luego me parece muy interesante de la Fonoteca Nacional, cuya función principal es establecer contacto pues con la gente, con la población, que todos compartan sus experiencias sonoras, experiencias que van desde paseos, por el campo, por el bosque, por las costas, hasta la vida cotidiana. Entonces eso resulta en una colección de audios bastante interesante, que refleja muchos aspectos culturales, sociales y demás de nuestro país. Entonces, y bueno, va combinado con algunos audios del acervo, segmentos de audios del acervo de la Fonoteca. Y bueno, pues además están ubicados geográficamente en un mapa.
Y bueno, me quiero regresar, y ya lo mencionaste un poco, pero ¿nos puedes contar como la historia? ¿Por qué hacer este mapa sonoro? ¿Por qué la Fonoteca Nacional? Digo, ya nos diste algunos destellos, pero ¿por qué se interesa en seguir de alguna manera gestionando e invitando a la ciudadanía a crear un archivo mucho más amplio de los sonidos de nuestro país?
Claro que sí, pues bueno, de entrada porque uno de los objetivos principales de la Fonoteca no solo es ser un acervo de los sonidos de México, sino también promover una cultura de la escucha y del registro de los sonidos, ¿no? O sea, que alguien se detenga y pueda pensar en lo importante que puede ser culturalmente, históricamente, lo que uno escucha en su día a día, ¿no? Entonces ya en ese contexto, pues el mapa sonoro es como un sitio perfecto para promover esa escucha activa y esa grabación activa por parte del público, ¿no? Ahora, el mapa surgió un tanto fortuito, por decirlo así, va de la mano con la inauguración de la Fonoteca Nacional hace ya, van a ser casi 13 años, me parece. Fue en 2008, si mal no recuerdo. El caso es que una de las primeras exposiciones que hicieron en la sala de exposiciones, hay una sala de exposiciones en la Fonoteca Nacional, fue la de un mapa sonoro de México. Claro, era un mapa, impreso, y había unos botoncitos en distintos puntos del país que uno apretaba y se escuchaba el sonido de ese sitio. Ahora, esto estaba basado en lo que había hecho un colectivo gallego llamado Escoitar. Y bueno, a raíz de eso tuvo muy buena respuesta esa exposición. Y entonces se decidió hacer una versión digital, en internet de ese mapa, y que además tuviera el extra de que no solo pudiera uno entrar y buscar distintos sitios de la República y escuchar sus sonidos, sino que más bien la gente lo alimentara con sus propias grabaciones, ¿no? Entonces, bueno, fue creciendo. Su misión en un principio era muy enfocada al paisaje sonoro. Después estuvo un tiempo, abajo la página, y cuando regresé, cuando entré yo a la Fonoteca Nacional hace 4 años, estaba ahí, pero estaba arriba, pero no había un vínculo que te llevara a ella dentro de la Fonoteca, etcétera. Entonces se buscó reavivar ese mapa, porque tenía muchos audios muy valiosos que ya había aportado buena parte de la población, y sobre todo porque se vio que podía ser un buen vehículo para fomentar la escucha y la grabación ya a un nivel nacional, ¿no? No solo en la capital del país donde está ubicada físicamente la fonoteca. Entonces, a partir de ahí, digamos, se amplió un poco la visión del tipo de grabaciones que podía integrar, a que no solo fueran paisajes sonoros, sino que también fueran retratos de la vida cotidiana o retratos sonoros, claro, grabaciones pues de la vida cotidiana, y que a partir de ello nos pudiera llevar a incluso a la música, al habla, a otras cuestiones, ¿no?
Y en este caso, ¿cómo ha respondido la gente? Me gustaría que nos contaras un poco de cuántos sonidos están actualmente en la página, qué es lo que podemos escuchar.
Bueno, pues la respuesta ha sido en general positiva. No ha sido una respuesta masiva porque no, digamos, no toda la población está grabando todo el tiempo o no está subiéndolo todo el tiempo, pero sí ha habido un crecimiento en 2 años más o menos de que lo relanzamos ahora, de unos 800 audios más o menos de distintos usuarios. Y digamos que hay desde un par de músicos callejeros en un parque de Huastepec, me parece que sí, de Huastepec, cantando unas norteñas, pasando por una parvada de pájaros en el Parque La Venta, unos grillos en el desierto de Chihuahua. También hay canto de aves en un volcán, hay merolicos vendiendo sus productos, hay un personaje tocando Cielito Lindo con un serrucho. Entonces, bueno, hay leyendas de, hay una leyenda de Ocotlán precisamente, de la novia ensangrentada que cuenta alguien y que lo grabaron en un Día de Muertos. Hay una celebración de Xantolo en otra parte del país. Hay una especie de pieza de mosaico sonoro llamada, si mal no recuerdo, Eufonía de la San Felipe de Jesús, que es como un collage sonoro de lo que sucede en el mercado de la colonia San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. El tren pasando por Jalisco, precisamente. Entonces, bueno, es bastante variado y ha habido, pues sí, muy buena participación. Y además hay algunos audios que son ejemplos del acervo de la fonoteca, incluyendo algunas de las primeras grabaciones a música y ritos indígenas de todo el país, hechas por Henrietta Yurchenko, por ejemplo. Entonces, bueno, hay bastante.
Entonces es un mapa que se construye tanto por los ciudadanos como por la Fonoteca Nacional. Y en este sentido también preguntarte, con todo este material que los ciudadanos depositan, ¿ustedes están haciendo algún trabajo de investigación ya propiamente con este material? ¿O solamente ustedes están como recabando todos estos sonidos y poniéndolos a disposición en la página y nada más?
En principio, la idea es que digamos que los puedan subir. Claro que se pide que haya una ficha con información al momento de subir el audio, y ya dependiendo del usuario que tanto o menos lo detallan, nosotros le añadimos usualmente unos hashtags que incluyen la ubicación como municipio y estado, el año y alguna descripción general, música, paisaje sonoro, naturaleza, cosas así. Y ya en la descripción eso es lo que puede ayudar más para que sea una herramienta también para historiadores o antropólogos, así. Que aún así en muchos casos, incluso sin una descripción muy amplia, de todas formas es un material que funciona para etnólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es en principio sí registrarlos y crear una suerte de memoria sonora del país, pensando, por ejemplo, en el vendedor callejero de tortillas que pasa enfrente de la casa de uno o de casa de una persona todos los días, que para uno es ese sonido cotidiano. Si lo graba uno, igual en en 40 años sus hijos, sus hijas lo escuchan en el mapa sonoro y de inmediato los conecta a ese pasado, ¿no? Entonces también se busca que sea, pues que genere eso, una memoria sonora colectiva que detone esta conexión pues con la historia y demás, ¿no? Entonces, digamos que eso es viéndolo como ya a largo plazo, a que sea como un sitio también para detonar nostalgia en un buen sentido.
Claro, y bueno, y preservarlo para la historia, porque tienes toda la razón. Estos sonidos que nosotros los escuchamos tan familiares, posiblemente en 40, 50, 100 años, pues habrán cambiado completamente, como pues va cambiando nuestro paisaje sonoro. Y preguntarte, Bruno, quien quiera participar, ¿cómo puede hacer ahora que las tecnologías nos permiten grabar con pues diferentes dispositivos?
Claro que sí, hay que ingresar al sitio web que es mapasonoro.cultura.gov.mx y ahí se registra uno como se registra cuando abre una cuenta de correo electrónico o abre una cuenta en redes sociales. Es eso, poner un correo, una contraseña, un nombre de usuario y ya a partir de entonces en el mismo mapa que se ve al ingresar a la página como visita, le puede dar uno, dependiendo si está en un dispositivo móvil o en una computadora, se le puede dar clic derecho en el lugar del mapa donde uno quiera subir el sonido, o si está uno en el dispositivo móvil, de entrada al ponerle subir, lo ubica el audio en el punto donde esté uno en ese momento, ¿no? Por el servicio de geolocalización. Entonces ahí ya pasa un menú donde se pone un título de la grabación, se da la opción de describirla, de añadir tags y alguna otra información, con qué equipo se grabó, puede ponerse celular o el modelo del celular, lo que uno desee, la persona que lo grabó. Y así, ¿no? Digo, es importante señalar que el mapa se creó en el sitio en 2009, me parece. Entonces, lo que hay que cuidar siempre es que el formato el título del archivo del audio no tenga caracteres especiales como acentos, ñes, cierto tipo de guiones, para que suba, digamos que esté en el lenguaje prehistórico de las computadoras, porque eso es muy reciente que en archivos, digamos, se empezaran a admitir esos caracteres especiales, ¿no? Entonces, es solo cuidar eso y ya. Y si no, bueno, siempre, si vemos que no se subió un audio correctamente, le escribimos al usuario y le pedimos que nos lo envíe y ya lo sustituimos o añadimos o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, bueno, es así, es bastante sencillo y una vez que se crea el usuario ya es a partir de eso ya se puede empezar a subir lo que uno desee subir. Hay personas, por ejemplo, una grabación subacuática de unos delfines en Holbox que la hizo el usuario en, creo que fue en 1992, pues él tenía ahí guardada su grabación y decidió compartirla porque, claro, al subir el audio al mapa sonoro, tiene en automático una licencia de Creative Commons, ¿no? Es decir, que tiene un autor la grabación, pero es libre de uso, ¿no?
Perfecto, bueno, pues encantados de conocer más sobre este proyecto, sobre el mapa sonoro de México y sobre todo saber que podemos participar como ciudadanos, que podemos hacer crecer este gran álbum de sonidos de nuestro país en esta actualidad. Ya veremos qué pasa en 100, 200 años con estos sonidos. Por lo pronto, Bruno, no sé si quieras comentarnos algo más.
Sí, no, pues exacto, es pues llamar a todo el mundo a que colabore, porque es justo un, como dices, un álbum de sonidos que creamos entre todos, y justo en la variedad de experiencias es que se encuentra una riqueza increíble, porque a veces uno está muy acostumbrado a escuchar el merolico de la esquina, a cómo suena el camión de la basura en su cuadra, y a veces tiene algo muy, muy singular, que aunque para uno resulta cotidiano, para otros resulta uno más de esos detalles que hacen único a nuestro país, ¿no?
Por supuesto. Bruno, te agradecemos muchísimo esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Y esperemos estar por ahí conectados y tener más noticias sobre las actividades que realicen desde el Mapa Sonoro de México o desde la Fonoteca Nacional. Bruno, y si te parece, vamos a escuchar algo de los sonidos que tienen ustedes en el Mapa Sonoro de México. Los dejamos con una selección que nos hiciste favor de hacernos llegar, y por lo pronto te agradecemos muchísimo esta entrevista.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues sí, en esta selección escucharán desde los delfines que les comentaba en Holbox hasta esa eufonía de la San Felipe de Jesús. Escucharán merolicos, el viento sonando por ahí, el canto de un ave, los grillos en el desierto. En fin, creo que se escuchará algo de la inmensa variedad que ofrece nuestro país, y de la cual una pequeña parte se puede escuchar en el Mapa Sonoro de México, mapasonoro.cultura.gov.mx.
Muchísimas gracias, Bruno. Vamos a escuchar.
Canto de ave en el volcán. Camión de fruta. Isla Raza en época de anidación de gaviotas. Taller de guitarras de los hermanos Reyes. Eufonía del Tianguis, San Felipe de Jesús. Grillos en el desierto de Chihuahua. Delfines de la isla Holbox. Merolico anuncia gotas milagrosas para la vista.
Yo te recomiendo las gotas Carno Vida para tu vista, con vitamina A, señor. ¿Por qué trae esta vitamina, señor? Para fortalecer el nervio óptico de tus ojos, para que veas más bonito, más claro y más despejado, para el problema de la llorosidad, del ardor, señor. ¿Cuánta gente ha llegado a sufrir carnosidad, conjuntivitis, ardor, irritación de los ojos o resequedad visual de la vista, señor?
Vibraciones del arte. Polifónica.
Y Y seguimos en Polifónica. Y bueno, pues esta mañana me da gusto recibir aquí en cabina a Alejandro Juárez, escritor, y nos va a presentar su libro La noche tiene garras. Viene, bueno, pues en esta faceta de escritor, porque también sabemos que Alejandro es, bueno, es el director del Instituto Corazón de la Tierra. Entonces se dedica la mayor parte del tiempo a temas ambientales, pero bueno, hay otra parte del tiempo muy importante que se dedica a la creación. Alejandro, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, Ceci, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Bueno, pues me gustaría que nos contaras de este libro, pero antes de entrar a este libro, que nos platiques de otros materiales que has estado escribiendo. ¿Este cuál es el libro número?
Este es el tercero y, bueno, ha tenido la oportunidad de presentar estos tres libros y mis cuentos han estado incluidos en 15 antologías, aquí en México y en España.
Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues entremos de lleno a este libro, La noche tiene garras. Es un material que tengo entendido, bueno, sí, lo publicaste hace poco.
Sí, en enero.
En enero de este año. Sí. Muy bien. Cuentos.
Cuentos, 10, 20
cuentos. A ver, platícanos, ¿por qué te late primero estos temas oscuros, estos temas enfocados a la ficción y que tienen que ver con historias
con esta parte? Pues mira, es muy curioso. El tema es que los 20 cuentos, cuando me dicen, estos son cuentos de terror, no necesariamente. Son más bien como exploraciones, caminatas por rutas oscuras, algunas muy oscuras. Y donde, pues la verdad yo lo que estoy reflejando es una formación, un gusto como lector, desde muy pequeño por justamente este tipo de literatura. Pero aquí pues van a encontrar un poco de todo. Van a encontrar dos minificciones, o sea, historias completas a menos de 100 palabras, cuentos largos de 20, 25 páginas. Van a encontrar cosas que no van a saber del todo si es una imaginación del protagonista o si de veras hay algo por allá afuera que difícil de entender. E incluso me animé y hay una historia de ciencia ficción mezclada con temas de horror. De hecho, es una especie como de mezcla interesante, comenzó un poco como un juego entre una raíz de Lovecraftiana con esta historias de tipo cósmico, cosas terribles que están por ahí acechando en el borde de la realidad, y mezclado con un tema futurista. Entonces, básicamente es una mujer que va entre una máquina y a través de 30 minutos de estar sentada, más bien acostada, vende sus sueños, pero es literal. O sea, le extraen los sueños y recibe una cantidad económica por esta situación. Y a partir de este tema, todas las cosas que se desencadenan, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues aquí mencionas y lo comentas, pues, de muchas, cómo fueron creadas estas historias, pero aquí dice que bueno, son mezclas de leyendas, de imaginación y de vivencias.
Sí, hay un par de cosas que se basaron en experiencias, cosas, pues a todo mundo de repente le pasan cosas extrañas, uno no está exento de esa circunstancia y pues dos las utilicé como base de la historia. De hecho, una de ellas me ocurrió cuando era yo muy chico, tenía 6 años y mi hermana y yo vimos un fantasma. Y ese no es el cuento en sí, es una partecita del mismo, ¿no? Entonces, me gusta el tema de poder desarrollar una historia para que de alguna manera, de forma literaria, sea efectiva. Y que te sientas de alguna manera pues movido por lo que estás leyendo. Además, yo trabajo mucho construyendo sensaciones y construyendo imágenes. Uh-huh. Me han comentado muchos personas que han tenido oportunidad de leer mis historias, que justamente, o sea, estás leyendo y te imaginas, puedes ver de alguna manera lo que está ocurriendo en la mente del protagonista o en el contexto o en la circunstancia que se está narrando.
Y específicamente ahí, ¿cómo es este trabajo para estructurar ya propiamente las historias? ¿Te peleas mucho? ¿Fluyes mucho? ¿Cómo es esta dinámica?
Pues mira, me pasa algo muy curioso. Yo escribo más o menos de la misma manera que leo. Yo estoy leyendo ahorita al mismo tiempo 5 o 6 libros. Entonces, de repente termino un capítulo, en el caso de novelas, luego me voy a un cuento. Estoy leyendo ahorita unos cuentos de Irán Rubalcaba, que se llama Padres sin Hijos. Entonces, el libro está tremendo, ¿no? Entonces, acabo de leer también Cara de Liebre, de historia de una mujer que asesina, pero curiosamente seduciendo en La Cebolla de Cristal, ¿no? Un bar de moda, de estos así como oscurones, donde se va a buscar, pues, con quién pasar la noche, básicamente. Pero también estoy leyendo cómic, estoy leyendo libros técnicos, o sea, tengo una manera muy curiosa de leer, me alimento mucho de situaciones de este tipo, y escribo igual. Entonces, al mismo tiempo, yo estoy trabajando ahorita en la revisión de una novela y estoy trabajando en 2 libros de cuentos. Y pues así, digamos, comienza una historia. De repente, cuando siento que me atoro, tengo la ventaja de que estoy trabajando otra, entonces me voy a la otra. Y en ese sentido, este tema del bloqueo literario que tanto se habla, afortunadamente a mí no me ha tocado tenerlo. Y yo creo que también tengo el entrenamiento del trabajo periodístico, pues cuando estuve trabajando ahí en siglo XXI y colaborando en algunas revistas, donde te dicen, tienes que entregar 500 palabras y lo necesito para dentro de 2 horas, y tú no puedes decir, estoy bloqueado, no sé qué escribir, ¿no? Sí. Tengo ese entrenamiento y afortunadamente no me ha afectado esta situación.
Y bueno, ¿y el vínculo ya con la cuestión del medio ambiente?
Nada que ver.
Ahí no entra nada.
No,
los manejas totalmente separados.
Sí, de hecho, básicamente el tema de la escritura es el oficio nocturno. O sea, uh-huh. Trabajo en la noche, no sé, de las 7 a las 10, y cuando me da insomnio me despierto a las 2. A las 3, 4 de la mañana, pues igual le pongo a escribir.
Te pones a escribir. Y bueno, hace un momento platicábamos ahorita que llegabas de este libro de Iram, y yo te decía, bueno, es que La noche tiene garras, pues es de terror, y me dices, no, hay cosas más terroríficas.
Sí, de hecho, pues mira, se le atribuye esta circunstancia a Salvador Dalí, que dice que él no, que vino a México y dijo que no iba a regresar. ¿Por qué? Pues porque él no podía vivir en un país que era más surreal que él mismo. En este sentido, pues México es una colección impresionante de cosas terribles, pero también maravillosas. Y en lo cotidiano definitivamente estamos enfrentando horrores con esta cuestión de la violencia relacionada con la delincuencia organizada, la sensación de inseguridad que de repente se vive cuando sales a la calle y que de repente tienes que fijarte en todas direcciones para asegurarte que no te están vigilando, pues por el estilo. En este sentido, Iram, justamente que me hizo favor de presentar el libro, mencionaba, bueno, pero pues entonces, ¿por qué vale la pena revisar o meterse en esto? Yo exploro muchas circunstancias, sobre todo como de situaciones que aparecen en la mente del protagonista, ¿sí? Y entonces, de repente, el protagonista es el que se está preguntando si estas cosas que le están ocurriendo son reales, pero también si las cosas que él está haciendo se justifican por esto que aparentemente de fuera, o si es algo que está surgiendo de él. Entonces, trato como de meter al lector en esta disyuntiva, porque definitivamente lo más terrible que de repente existe en el mundo es lo que está dentro de nosotros.
Uh-huh. Y ahí luego cómo lidiar con esa parte.
Ahí está la situación de cómo lidias con eso. De hecho, el cuento, el primero se llama Jet Lag. Uh-huh. Es una mezcla muy curiosa, es de un hombre que despierta porque siente que tiene una, que está con una mujer. Están en la cama y las piernas de ella están entrelazadas alrededor de él, pero abre los ojos y no hay nadie. Sin embargo, abre los ojos y a pesar de que no hay nadie, siente todavía, tiene esta sensación.
La
¿no?
presencia.
Pero la situación es justamente, bueno, pues se lo estoy imaginando, es consecuencia de este desfase horario. Él hizo un viaje transcontinental, 15 horas de diferencia. Entonces, cuando en el otro continente estaba dormido, acá tiene que estar despierto. Y el cuerpo está luchando. Entonces, bueno, lo que le está ocurriendo es consecuencia de esta situación o es algo que trajo de lejos. ¿Qué onda con lo que él está haciendo con relación a este efecto que le genera en su psique? Pues ahí, digamos, como que yo creo que justamente parte de lo inquietante de las historias es eso. Que de alguna manera tú tienes que estarte cuestionando si lo que estás leyendo podría de alguna manera pasarte a ti.
Ya nos dejaste con todo el suspenso. Vamos a tener que leer cada uno de estos cuentos. Y Alejandro, también, ahora pasando a la parte de los cómos, bueno, no de la creación, sino de la edición. Este trabajo, ¿cómo lo editaste?
¿Son pues ediciones? Fue un experimento también, ver, de repente, pues de parece como que me la pasé en experimento. ¿Dónde?
No, pues que así es como uno puede avanzar haciendo experimentos.
Tengo un laboratorio ahí en la casa.
Exacto.
Yo tenía ya la intención de sacar este libro. Revisé, tenía 17 historias, escribí 3 específicamente para el libro, pero también estaba con la situación de, bueno, pero ¿cómo lo vamos a sacar? Porque pues evidentemente hay una inversión en términos de tipo económico en este sentido. Entonces me acerqué con la gente tipo taller, que es un muy buen trabajo de edición. El libro como objeto es bastante hermoso, se dan ganas de tenerlo.
Sí.
La ilustración de la portada, además, muchísimas personas me han dicho, oye, pues está bastante impresionante.
¿De
¿no?
quién es la
Esta portada? Ilustración me hizo favor, ahorita te digo el nombre, Armando Ordóñez, que es ilustrador gráfico y también diseñador, y es un trabajo estupendo. Pero además fue la situación de, bueno, vamos a hacer un experimento y voy a invitar a mucha gente a que patrocine el libro. Entonces nos aventamos una campaña en esta plataforma de Kickstarter, y pues con mucho éxito, y pues de hecho llegamos al 100% de la meta, y gracias al apoyo de muchísima gente que de alguna manera le apostó al libro, o me apostó a mí, supongo, en algunas situaciones, pues ya lo tenemos por acá, ¿no? Entonces, el libro pues salió también con una serie de recompensas, se hicieron playeras, se hicieron productos, digamos, relacionados con el mismo, aprovechando la hermosísima ilustración que acompaña la portada.
¿No habías entonces antes hecho este tipo de forma, pues, de que se editara?
No, de hecho, los dos anteriores, uno salió con La Sonámbula, uh-huh. Y otro salió con Paraíso Perdido.
¿Volverías a editar así?
Sí, pues la verdad es que es un proceso muy interesante y además te permite ir así, presentando flash del libro, uh-huh. porque en el camino, como parte de la campaña, estuve sacando pequeños fragmentos de cada uno de los 20 cuentos, y pues eso de alguna manera como le estimula a la propia gente, le acicatea el interés por leer completa las historias, ¿no?
Y bueno, y en el tema de la distribución, ¿lo podemos encontrar? ¿Cómo lo conseguimos?
Se puede conseguir directamente en la plataforma, la página web de Paraíso Perdido. Ahí se puede adquirir tanto el libro, principalmente el libro físico, y el libro electrónico se puede conseguir en cualquier plataforma. Se puede conseguir en Amazon, en Gandhi, por ahí. O sea, ahora sí que al gusto.
Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Y en esto ya nada más preguntarte, ¿qué planeas hacer con todo tu material? Bueno, por un lado, sigues escribiendo, seguramente, pero luego, no sé, ¿qué has pensado?
Pues estoy escribiendo ahorita un libro, que es una onda muy chistosa, se llama Luz, Fuego, Sombras. Entonces son 10 paquetes de 3 cuentos, y el primer cuento, tal cual, es una circunstancia, digamos, como centrada en lo positivo, en algunos aspectos de la vida de las personas, como intencionalidades, etcétera, etcétera, pero de alguna manera que te da como una luz de esperanza, ¿no? Por decirlo así. Ya sé que me escuché como de para de sufrir, pero es un poco la intención. En el segundo, que es Llamas, son temas que tienen que ver con lo erótico, circunstancias meramente eróticas o netamente sexuales. Y el tercero son historias que tienen que ver con aspectos justamente oscuros, viscosos, que te repelen, pero al mismo tiempo te atraen, ¿no? Es un poco un juego entre Eros y Tanatos, esta cuestión famosa entre la muerte y la cuestión del amor, pero con una parte intermedia que tiene que ver justamente con ese tema. Las llamas, justamente, que te dan luz, también de alguna manera te generan sombra, y bueno, es un juego que estoy tratando de completar, y ya les platicaré cómo queda.
Bueno, vamos a estar muy atentos a ese nuevo material, pero por lo pronto, bueno, pues sigamos celebrando que está La Noche Tiene Garras, nos pondremos a leerlo completito, y bueno, luego les contaremos un poco más de este material. Alejandro, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias, que estén muy bien, y también lo pueden buscar en mi página web y también en el fanpage de Facebook. Muchas gracias.
Muy bien, pues Alejandro Juárez, La Noche Tiene Garras, este libro, ya lo pueden conseguir. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Del arte.
Bueno, pues con muchísima alegría le damos la bienvenida a Bernardo Esquinca, gente de la radio también, de Radio Universidad de Guadalajara, ya hace muchos años. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí a tu casa.
Hola, Ceci, muchísimas gracias, feliz de estar aquí en Radio UDG, encontrarme con queridos amigos y para platicar con todo el auditorio.
Gracias. Bueno, sabemos que tienes un nuevo libro que se llama Asesina Íntima, editado por Almadía, y pues entremos de lleno a este material que me gustaría mucho que nos platicaras. El libro abre con una advertencia, y creo que todo inicia de alguna manera ahí. Es una advertencia, pues tal cual, en donde nos explicas de qué se trata, y que me gustaría que nos compartieras, que de ahí de alguna manera pues nace la explicación de esta historia.
Sí, bueno, Asesina Íntima es una recreación del caso de Nota Roja de la asesina serial conocida como la Mataviejitas, ¿no? Como recordará todo el auditorio, por ahí del 2006 fue que la capturaron por casualidad, ¿no? Porque la investigación no estaba funcionando. La capturan por casualidad y entonces se vuelve un caso mediático, ¿no? Estaba en todos lados, y eso que todavía no estaban las redes sociales como ahorita, ¿no? Pero fue algo muy viral en su momento. Todo el mundo sabía que pues había una asesina serial mujer que había matado viejitas y que era luchadora, ¿no? Entonces, pero bueno, yo siento que como es la prensa de sucesos, pues trata todo de manera muy superficial, y es entendible porque, bueno, al día siguiente hay otro crimen y otro, y entonces hay que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces no hay mucho espacio para la reflexión. Y yo quería, más de 15 años después de que ocurrió esto, pues hacer como una pausa y con esa distancia que te da el tiempo poder ir más a fondo, más allá del morbo, y tratar de entender por qué un caso como este sucedió. Y la advertencia, lo que dice, es que no es un libro documental. Sí está basado en hechos reales, sí podemos entender más o menos paso a paso qué es todo lo que ocurrió, pero hay un punto donde la realidad ya no me alcanzaba, porque hay muchas contradicciones en la información. La investigación fue un desastre de parte de las autoridades, hay datos contradictorios. Entonces, no me interesaba entrar ahí, sino más bien, con el poder que da la literatura, llegar a esos lugares donde la realidad no alcanza y tener que imaginar qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, la advertencia va en ese sentido. No es un libro documental, pero sí es un ejercicio de la imaginación que pretendo nos ayude a entender realmente por qué sucedió, por qué se dio un personaje como la Mataviejitas.
Sí, que bueno, comencé a leer este libro y de repente me preguntaba precisamente esto que comentas, cómo, hasta dónde es verdad y hasta dónde es ficción. Y algo pasa muy extraño cuando vas leyendo el libro, porque estás como en esta parte donde dices, a ver, esto es parte de un dato verdadero, esto es parte de la reconstrucción. Claro, si uno no está obviamente tan informado como en tu caso, de que hiciste una investigación pues más exhaustiva, uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos leer? ¿Cómo se lee? Y preguntártelo también, claro, como lector, cuando te enfrentas tú también como lector a un material de estas características, ¿cómo lo lees?
Sí, mira, sí va a pasar esto en el lector, que es como lo que tú dices, sí me lo han comentado, donde dicen, oye, hasta me preguntan, ¿esto sí es verdad o esto no? Ahora, yo lo que diría es, no importa tanto eso, ¿no? No importa tanto qué exactamente, yo sé que sí da morbo, ¿no? O sea, porque hay partes que yo invento muy delirantes, ¿no? Porque la realidad mexicana se presta a esto, pero incluso esas partes inventadas sí parten de un hecho real, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Hay una parte donde se habla de un hecho real, que es que la Mataviejitas, cuando ya no pudo pelear en el ring, se dedicó a hacer luchas como promotora en ciudades de provincia. Y entonces es un hecho real, pero entonces yo quise imaginar cómo era eso, porque pues eran lugares medio inhóspitos, palenques, donde igual la gente no estaba muy interesada en la lucha libre, y los luchadores que reclutó pues ya eran luchadores, digamos, en decadencia, porque pues por eso aceptaban ir a estas luchas en provincia, que era algo más circense. Y entonces yo imagino todo un episodio donde los luchadores están peleando, pero como es un palenque, los que están en el palenque avientan gallinas, y entonces los luchadores entienden que tienen que hacer ese circo, entonces empiezan a desplumar a las gallinas, y aquello se vuelve un carnaval, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo está construida la novela. Sí es un hecho real, la Mataviejita hizo luchas en provincia, pero yo me puse a imaginar, bueno, cómo pudieron haber sido. Y entonces voy al delirio, porque la realidad mexicana es así, y podemos pensar que este suceso pudo haber ocurrido perfectamente en un palenque con luchadores enmascarados y gallinas de por medio. Entonces es parte de este juego también de reírnos un poco de la tragedia, ¿no? Porque si yo muy bien, es tan trágica esta historia de la Mataviejita, su vida es muy trágica, si lo hubiera contado demasiado serio sería insoportable. Entonces pues el humor negro nos ayuda a lidiar también con pues con las tragedias, ¿no?
Sí, esto me lleva a preguntarte también sobre el tema de la nota roja en nuestro país, que de alguna manera pues toca este punto de lo delirante, de las cosas que están pasando en nuestro país de una manera tan terrible, y que de repente no sé cómo funciona la nota roja en otros países. Entonces también la nota roja es como muy de un sello muy mexicano, o has visto qué otros ejemplos sobre este género, claro, en otros lugares.
Sí se da en otras partes del mundo, pero México, como sabemos, es un país bastante peculiar. La nota roja en México no existe así en ninguna otra parte del mundo. O sea, esta mezcla de humor macabro, ¿no? Esta, de tragedia con humor macabro, no, son muy ingeniosos, ¿no? Los que hacen las cabezas de la nota roja, que te están narrando una tragedia y te ríes, ¿no? Esa mezcla es muy mexicana, ¿no? O sea, nuestra relación con lo macabro y con el humor que podemos tener, ¿no? Hacia lo macabro, ¿no? Bueno, no hay que ir más lejos y pensar en la celebración del Día de Muertos. No ocurre en ninguna otra parte del mundo que nos comamos calabritas de azúcar, que que vayamos a los panteones y a emborracharnos en la lápida de los muertos, ¿no? Y que estemos cantando y riendo y llorando. Así somos los mexicanos, ¿no? Entonces la nota roja, como se da en México, es muy peculiar. Hay gente que viene de otras partes del mundo, de Asia, de Europa, y hace documentales sobre la nota roja en México porque les llama mucho la atención. Sí hay periódicos sensacionalistas en otras partes del mundo. En Inglaterra han existido desde la época victoriana los famosos Penny Dreadfuls, que vendían a un penique, ¿no?, historias sensacionalistas. Pero esta mezcla mexicana es única, y los reporteros sabemos que duermen pegados con el radio, la frecuencia de radio de la policía, y son los primeros en llegar a la escena del crimen, y algunos hasta peinan al cadáver. Lo hacía Enrique Metinides, el gran decano de la fotografía de nota roja en México. Él llegaba y colocaba el arma, hacía un set, ¿no? Llegaba, esto hace muchos años, ahora no lo podría hacer, pero él acomodaba el cadáver y lo peinaba y le ponía el arma cerca y reconstruía un poco las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy peculiar la nota roja en México, sobre todo porque el abordaje de la prensa misma es esa, ¿no? Con un sentido del humor muy macabro. Pero es un termómetro social interesante la nota roja. Es un testimonio social, sobre todo, del lado oscuro de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Y digo, me quedé pensando porque, bueno, el lado oscuro de la sociedad, se ha incrementado mucho este lado oscuro de nuestra sociedad, y preguntarte a ti, tú eres un escritor que trabaja hasta, pues, género policíaco, terror, fantástico, pero muy al margen de esta... Pues más bien, ¿cómo vives tú como escritor finalmente esta violencia en México, que de alguna manera, bueno, por supuesto, proporciona elementos para la narrativa, para la imaginación, pero ¿cómo lo vives? Siempre ha sido, sí, como para mí una pregunta, claro, para quienes se dedican como a estos géneros de lo policíaco, ¿cómo? Sí, ¿cómo es?
Sí, no, te entiendo. Mira, más de alguna vez me han dicho, ¿no? Oye, ¿por qué si la realidad del país es tan espeluznante, tú encima de eso nos quieres asustar más, ¿no? Así como... qué malvado eres, ¿no? Y yo lo que respondo es que en mis cuentos y en mis novelas no está la realidad de todos los días. O sea, para eso están los noticieros y los periódicos y la radio, etcétera. Entonces, claro que parto del mundo real, pero en mi caso, pues soy un escritor de terror sobrenatural. Entonces hay un momento donde la realidad de todos los días, aunque parto de ella, se trastoca. Y justamente creo que el terror permite tener un ángulo oblicuo para poder analizar la realidad de un modo distinto, quizá más agudo, quisiera pensar yo, o con otros elementos que la realidad a veces no alcanza, porque la realidad que vivimos en México es abrumadora, ¿no? La descomposición del sistema, de la sociedad misma y del crimen mismo, sí ha alcanzado niveles ya muy, lo sabemos, indescriptibles. Lo que pasa en este país es... supera la ficción, pero por mucho, ¿no? Pero justo creo que desde mi punto de vista, la labor de la literatura es otra, ¿no? No es imitar la realidad, sino reinventarla para poder entenderla, ¿no? Y bueno, hay escritores que les gusta hacer literatura real y muy inmediata, está bien, pero habemos otros escritores que justamente queremos hacer como una pausa y decir, a ver, hay otra manera de narrar el mundo que nos rodea. Uh-huh. Y a veces es a través de vampiros, de zombies, de hombres lobo, o de monstruos en apariencia fantásticos, uh-huh, lo digo entre comillas porque yo sí creo que existen, uh-huh, pero bueno, digamos, o sea, los monstruos están dentro de nosotros y a veces ganan la batalla, eso lo dijo Stephen King con sabias palabras.
Pues cómo nos encantaría que todos estos sucesos quedaran solamente en los libros, que nuestro país fuera un país en más amable, en estos territorios, claro, de la violencia.
Pero justamente...
Pero sí, la literatura juega un papel ahí.
Justamente, para mí hacer un libro como el de Asesina Íntima, que es recrear el caso de la Mata Viejitas, es hacer esta apuesta. Si queremos combatir la violencia, tenemos que entender de dónde viene. Y justamente Asesina Íntima es un intento por entender cómo se gestó un caso tan singular de una asesina serial mujer, que además es rarísimo. No hay asesinas seriales mujeres en el mundo, es el 99.99 de los asesinos seriales en el mundo son hombres blancos y generalmente jóvenes. Que haya una asesina serial es un dato muy, muy curioso que se sale de la norma, según los que han estudiado esto por años, desde los años 70 en el FBI han hecho perfiles, ¿no?, muy específicos de los asesinos seriales. Entonces, bueno, es un caso muy singular el de la Mataviejitas. y justamente al ahondar en él, pues uno se da cuenta que había cuestiones sociales, cuestiones de pobreza, de marginación, de frustración, muy específicos, de abuso de ella. Ella es vendida por su madre alcohólica a un hombre cuando ella tenía 13 años de edad. Entonces era una menor de edad que fue sistemáticamente abusada. En fin, entonces no es que esto la justifique, porque no podemos justificar la violencia y el crimen, pero sí entender de dónde viene.
Por supuesto. Y bueno, pues hay muchas preguntas que van surgiendo mientras uno comienza a leer Asesina Íntima, pero preguntarte por qué Alma Díaz, bueno, la catalogan como una novela intrépida. Me gustaría que nos dijeras por qué, o sea, cuál es, qué reto encontraste para crear esta novela, pues a diferencia de otros de tus trabajos.
Sí, digo, no sé la verdad si sea intrépida, ¿no? Pero digamos, sí es el libro que más trabajo me ha costado, porque sí era un reto. Nació también como una audioserie al mismo tiempo que como un libro, ¿no? Es Storytel, que es una plataforma de audiolibros que está creciendo muchísimo en América Latina y en México. De entrada me comisionó, me dijo, queremos que hagas un true crime, ¿no? Una historia de crimen real que haya ocurrido en México, pero tú escógela. Y entonces elegí La Mataviejitas por todo esto que ya hemos platicado. Y entonces yo les dije, está bien que sea una audioserie, pero también quiero que sea un libro. Y ellos estuvieron de acuerdo, Almadía, que es mi editorial, estuvo de acuerdo. Y entonces el reto fue trabajar un texto que al mismo tiempo funcionara, que se escuchara y que también funcionara escrito. Es exactamente el mismo texto, no cambia de la versión de audio a la versión escrita. Pero mucho sí creo que me ayudó, pues los años que estuve aquí en Radio Universidad, donde hacíamos radionovelas, donde nos divertíamos mucho y hacíamos muchas producciones con mucho ingenio, con mucha libertad, y eso, bueno, pues me entrenó de algún modo como para saber cómo se tiene que escuchar un texto, ¿no? Pero fue un reto muy interesante poderlo hacer de esta manera, porque es una novela polifónica. Eso sí es algo que yo no había hecho, una novela, es decir, que la cuentan muchos personajes. Generalmente yo tengo un narrador que es el que está contando la historia y punto, pero acá, por ser una historia tan compleja de tantas aristas, entendí que tenían que ser muchos personajes. Cada capítulo, que son 10, lo cuenta un personaje distinto en primera persona, ¿no? Entonces ahí había un reto de armar esto como una orquesta, pero sentí que así tenía que ser para que se escuchara y se leyera, ¿no? Entonces sí me impuso un reto, pero está bien, ¿no? Hay que salir de la zona de confort a veces como escritores.
Por supuesto, y qué bueno que mencionas este dato, porque realmente, te digo, comencé a leer la novela y es sonora, o sea, la puedes escuchar la voz clarísima de los personajes. Y preguntarte, ¿la voz es tú lo grabaste o no, fue alguien?
No, es okay. Storytel, bueno, tiene todo un equipo de profesionales y además contrataron actores, entre ellos y actrices, okay. Sí. Entre ellos Cecilia Toussaint. Cecilia Toussaint es alguna de las voces que son como 15 personajes distintos.
Pero no hiciste en ninguno de los personajes.
No, nada, ¿no? Cero, no, yo bueno. Yo solo me dediqué a escribir.
Ya te escucharemos, a ver si luego nos grabas algún personaje para alguna serie.
Con mucho gusto.
Bernardo, te agradezco mucho, muchas al felicidades. Contrario. Bueno, pues ahí está esta invitación, Bernardo Esquinca, escritor, y bueno, estamos platicando este libro Asesina Íntima de Alma Díaz. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta pronto.
Polifónica.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Padres sin Hijos, del escritor jalisciense Irán Rubalcaba. Este libro, compuesto por 8 cuentos, fue ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Alvarado 2020. Irán es un joven escritor oriundo de Zapotlán el Grande. Esa vena geográfica se distingue entre sus letras, porque a pesar de ser joven, ha sido nombrado por escritores como José Antonio Parra como uno de los grandes cuentistas de su generación. Esto nos cuenta el autor.
Padres sin Hijos es una obra que pretende explorar los estadios de la paternidad, particularmente la paternidad fallida. Lo que a mí me interesaba como autor era representar algunos eventos muy particulares en donde la crianza del lado paterno se fractura y con ello termina afectando la relación que se tiene con él. Pues con el hijo, particularmente importante era el efecto que tiene la violencia estructural en las relaciones paterno-filiales, los problemas para establecer vínculos afectivos, la imposibilidad de comunicarnos con los miembros de nuestra propia familia. Todos estos son los temas que a mí más me llamaban la atención cuando estaba pues planeando esta obra. Por eso hay cuentos en donde los padres, por ejemplo, están ausentes por motivos de la violencia. El cuento que inicia y que termina con esta obra es una visita familiar de un hijo a su padre feminicida. Pero también hay otras formas en que la violencia se manifiesta en esta obra. Por ejemplo, en el cuento de Tiempo de Calidad, un padre va con su hijo en carretera, los chocan y entonces ellos intentan vengarse de quienes lo chocaron. Es una forma un poquito chusca de cómo la violencia se introduce en las relaciones familiares, pero pues ahí está.
No quiero hablar mucho sobre las tramas de los cuentos porque respeto su experiencia como lector. Lo que yo sí les puedo contar, y este primer cuento del que nos habla el autor, es un gran ejemplo de cómo Hiram nos lleva a lugares oscuros y luminosos dentro del camino de las páginas. Ofrece sensaciones extrañas que incluso se pueden convertir en incómodas porque nos hace preguntarnos si hemos sido esos hijos alguna vez o esos padres. También me recuerda a la película argentina Relatos Salvajes, donde en cada uno de sus episodios, dentro de la crudeza o acciones instintivas, aparece la luz humana, formando un espejo dentro del chapopote que encandila al receptor. Sin duda Hiram logra lo mágico de la literatura, esta parte mística en donde uno se encuentra y reencuentra dentro de un libro. Son más que cuentos para pasar la tarde, son cuentos para pasar la vida. Padres sin Hijos, Editorial Universidad de Nuevo León, disfrútenlo. Podemos encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o en @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Polifónica. Te esperamos muy pronto. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.